Bien, estamos. ¿Me mostrás la hora? 10:22. Buenos días, concejales, público presente. Muchas gracias a todos los vecinos que nos han venido a acompañar. Muchas gracias a la Junta Vecinal que nos ha podido facilitar este espacio. En el marco de sesiones en el barrio, damos inicio siendo las 10:22 de la sesión ordinaria convocada para este jueves, con la presencia del concejal Del Río, Taguada, Torres, Ávila, Sánchez, Wallace, Casas, Ferreira, Chamatrópolos y Cárdenas. Bien, pasándonos al punto número uno, en este caso, banca del vecino Nicolás Roberto Brunelli expone sobre la instauración del 21 de octubre como día del accidente vial. Bruno, te damos la bienvenida, Nicolás, perdón, te damos la bienvenida en el atril. La dinámica, no sé si la conoces un poco, tenés 20 minutos, luego hay un momento de comunicación con los concejales, donde hacemos consultas y bueno, vamos desarrollando un ida y vuelta.
Perfecto. Bueno, voy a silenciar el celular primero para que no moleste. Yo vengo a proponer el 21 de octubre, el día del accidente vial, ¿no? El primer motivo es por qué se propone un día, por qué hay que conmemorar un día para estas cosas. Bueno, siempre conmemorar un día sirve para tener una excusa para poder reflexionar sobre el tema. En este caso, puntualmente, sobre los accidentes viales, no solo le sirve a la municipalidad para poder emitir alguna campaña o hacer algún evento en conmemoración del accidente vial, sino que también le sirve mucho a las escuelas para charlar sobre el tema y empezar a educar sobre la educación vial, que es un tema que, si bien es transversal en la escuela, no logra ser suficiente y siguen habiendo muchos accidentes viales, ¿no? El segundo tema es la problemática vial. ¿Por qué es importante tener en cuenta el accidente vial? Bueno, creo que el principal factor es que en el mundo la principal gente que se muere por accidentes viales son chicos que tienen entre 15 y 29 años. Y en Argentina es un poquito peor porque son chicos entre 15 y 35. Con lo cual, creo que es un tema muy importante, más allá de la cantidad de muertos viales que hay en la Argentina, que son muchos. Están del orden medio discutido, pero entre 15 y 20 personas por día, ¿no? Con lo cual, era una pandemia que ahora se volvió endémico y bueno, estamos tratando de poder luchar contra esto y una de las formas es la educación. Y conmemorar un día para poder reflexionar sobre el tema me parece que es algo muy importante. ¿Qué se busca con este día? Con este día, bueno, la idea es hablar sobre los accidentes viales que principalmente son evitables. Es importante entender que el accidente no es algo que ocurre y que no se puede evitar, sino que es algo muy evitable y que para eso está la educación vial. Que los accidentes en la vía pública no sean solo entre autos, sino que también se dan entre ciclistas, entre peatones. Y la conmemoración de este día justamente es un accidente que ocurrió en Caballito, donde no había autos particulares, ¿sí? Ya voy a hablar sobre por qué este día, ¿no? Que los accidentes se pueden concatenar. Un accidente puede ser un fruto, un caldo vivo para generar otro accidente detrás, y que por eso frente a un accidente hay que saber reaccionar, y para saber reaccionar primero hay que capacitarse, porque lo que uno tiende a hacer a veces o muchas veces suele empeorar la situación de cómo está. Y bueno, y después dos cosas más, es que las mascotas afectan en la vía, no solo estando dentro del auto, sino que también afectan a la hora de transportarlas por la calle. Y finalmente, tener en cuenta que muchas veces los límites a los que se circula puede llegar a ser peligroso, ¿sí? Esos son los ejes en el cual yo planteo poder encarar este día, ¿no? ¿Por qué es el 21 de octubre? Bueno, el 21 de octubre yo lo elegí porque ocurrió algo muy particular, que fue que una señora que estaba caminando por la calle haciendo compras, mirando por la vidriera, se le cae en la cabeza un perro, un caniche, por eso se llama la tragedia del caniche. Esto es en la ciudad de Caballito en 1988. Yo me acuerdo porque yo recuerdo haber visto la noticia cuando era chico, se le cae un caniche en la cabeza que lo estaba cuidando un vecino, se le escapa por entre medio de las rejas, se cae del balcón de un piso 13, cae en la cabeza de la señora la mata. Cuando ocurre esto, otra persona, otra chica de 45 años, estaba de la mano enfrente de la calle, ve el accidente, corre a ayudarla, cuando corre viene un colectivo, la atropella, termina muerta. Y por último, un señor de mayor edad ve todo esto, se excita, se pone mal y le agarra un paro cardíaco y muere en el hospital, en la ambulancia trasladándolo al hospital, ¿no? Es una tragedia muy difícil, no ocurre seguido, gracias a Dios, pero sí es emblemática y sobre todo es sorprendente, ¿no? Tal es así que sale en todos los diarios, no solo de Argentina, sino que sale en los diarios de Estados Unidos, de Inglaterra. Hay noticias en inglés que cuentan esta tragedia, la tragedia del caniche se llama, ¿no? El perro se llamaba Cachi, el que inicia la tragedia. ¿Y por qué justamente esta tragedia? Porque cuando ocurre, se puede hablar de todos estos ejes que yo había hablado en un principio, ¿no? Se puede hablar de que, se puede hablar de que no solo ocurre entre autos, de que hay que cuidar a las mascotas dentro de la casa, pero también fuera, ¿no? Es increíble, pero yo tengo un programa de radio que habla de seguridad vial, ¿no? Y nadie sabe, o muy poca gente sabe, la correa, o sea, cómo transportar las mascotas dentro del auto, ¿no? Que es la misma correa que uno agarra con la mano, pero que tiene la villita del cinturón de seguridad que se enclipa y sale 1.000 pesos como cualquier correa y nadie la usa. Y te lo venden en las veterinarias, ¿no? Las mascotas, el tema que decía de ante un accidente, hay que ver cómo ayudar, no siempre hay que ir y llegar, se puede hacer muchas macanas si uno mueve el cuerpo y no sabe qué es lo que está haciendo. Puede ocurrir esto, ¿no? Que a veces ve un accidente, frena de golpe y lo chocan de atrás, o deja el auto en un lugar inapropiado y el auto que viene atrás, con tal de esquivar el auto que dejó uno para ir a ayudar, termina chocando a otro. O sea, se puede hablar de un montón de cosas a través de este evento, porque tiene muchas aristas donde uno puede ver la seguridad vial. El balcón parece un tema menor, y dice, nunca se va a caer algo del balcón. Sin embargo, en el 2012 le cayó a un tipo que estaba limpiando la bifera, se le cayó en la cabeza a una persona, esa persona sobrevivió, se fue a vivir a Brasil ahora, pero son cosas que ocurren, que se caigan cosas del balcón y que puedan matar gente que está caminando por la vía pública, ¿no? Entonces, todas estas cosas llaman a reflexionar sobre que la vía pública es del pueblo, no es de uno solo, y cuando uno está en el límite, tiene que ser consciente del contexto en el cual está, que es una vía pública la que está al lado y puede ocasionar mayores accidentes, ¿no? En cuanto a las conmemoraciones de los hechos viales, había puesto que en la Argentina hay 15 días que conmemoran los hechos viales, ninguno habla del accidente vial, todos hablan de cosas que los rodean, ¿no? Por ejemplo, ahora en noviembre están las víctimas de accidentes viales, está el día sin alcohol, y todos hablan, pero nada puntualmente habla del accidente como tal, para llamarlo como es, ¿no? Un accidente evitable, que ese es el fruto de este día, charlar sobre el accidente vial. Y en Bariloche particularmente, solamente hay 2 días, que los voy a ver qué es el día sin alcohol, que es el primer sábado posterior al 6 de septiembre, y la jornada por un día sin autos, que los dos tocan, o sea, sobre todo sin alcohol, creo que es el que más toca el tema de la seguridad vial. El otro es más ecológico que seguridad vial, pero son los únicos 2 días que Bariloche trata el tema de la seguridad vial, y me parece que plantear el día del accidente es algo muy importante. Y por todo esto es lo que yo propongo, si están de acuerdo, en llamar, o sea, en conmemorar el 21 de octubre, el día del accidente vial. Muchas gracias por escuchar.
Bueno, muchas gracias, Nicolás. Bien, tengo abierta el uso de la palabra. Creo que a partir de la propuesta que nos ha traído Nicolás, creo que podríamos tomar el compromiso desde la presidencia, obviamente para que salga por unanimidad. Después le pido a los otros concejales que tomen la palabra para poder elaborar el proyecto y traerlo a sesión, ¿no? Claramente es un proyecto que tiene que ingresar, elaborarse y demás, pero bueno, obviamente podemos trabajarlo. No sé si a quién tengo para uso, concejal Taguada.
Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a la Junta Vecinal por el espacio y a Nicolás por traer esta propuesta. Yo soy representante de la Mesa 6 de Septiembre, que funciona a través del Consejo Municipal. Tenemos acciones justamente de lo que vos estás contando, de prevención, de concientización. Tenemos muchísimas acciones que hacemos durante el año. Y es el granito de arena que aportamos para contribuir con las acciones que tiene la seguridad vial provincial, la tránsito y transporte, hay un área de educación donde promueven estos días puntuales y se trata de trabajar en la ciudad de San Carlos de Bariloche fuertemente en la concientización, justamente.
Exactamente.
Todos contribuimos, ya te digo, es un granito de arena en la problemática de los siniestros viales y que causan muertes. Es a nivel nacional, a nivel mundial. De alguna forma, todos tenemos que atacar a la concientización. No solamente el Estado tiene que poner lo que debe de poner para que estos accidentes dejen de ocurrir, sino la sociedad también tiene que poner lo suyo para cuidarnos y cuidar a nuestros hijos. Me encantó lo que dijiste de este cinturón para las mascotas. Me parece que es importante implementarlo. No sabía que existía, ¿sí? De la retención infantil, que nosotros también trabajamos mucho para que los padres puedan tener a sus hijos seguros al momento de trasladarlos en un vehículo. Me parece perfecto lo que dijo la presidenta del Consejo en llevar adelante la propuesta. Nada, me alegro y celebro esta iniciativa por parte tuya y seguramente de tu audiencia también debe haber salido por ahí un poco más de la propuesta. Así que nada, agradecida por también aportar al trabajo que hace la Mesa 6 de Septiembre.
Perfecto, gracias.
Por favor.
Gracias. Concejal Taguada, tengo la concejal Wallace para el uso de la palabra.
Gracias, Presidenta. Bueno, agradecerle a Nicolás que esté presente hoy, que nos traiga esta problemática tan sensible para nuestra ciudad, para nuestro país. Sabemos lo que implica las pérdidas de vidas producto de los accidentes viales, lo vemos constantemente también por vivir en una ciudad turística y saber la afluencia y el camino de la cercanía a rutas nacionales, lo complejo de las rutas. Muchas veces, para quienes nos visitan desde Piedra del Águila acá, que algunos por ahí no conocen esas rutas con sus características, así que me parece que a través de la educación y la conciencia es un camino viable. Agradecerte que estés presente y, por supuesto, ponernos a disposición para trabajar. Y sobre todo agradecerte el esmero y el trabajo que nos acercaste en la propuesta, donde está en detalle todo lo que querés realizar. Así que simplemente eso, agradecerte y que cuentes con nosotros para poder trabajar la temática. Gracias.
Gracias.
Muchas gracias, concejal Wallace. Tengo al concejal Cárdenas para el uso de la palabra.
Gracias, Presidenta. Buen día a los vecinos. Agradecerle a la Junta Vecinal por tenernos en cuenta para poder sesionar en este barrio. Gracias, Nicolás. También en el mismo sentido que la concejal propinante, ponernos a disposición y entendiendo el valor de la temática, agradecerte la propuesta que nos traes, ponernos a disposición para poder generar este proyecto y esperemos que prontamente lo tengamos arriba de la mesa. Gracias,
gracias.
Nicolás.
Gracias. Concejal Cárdenas, concejal Ávila.
Gracias, Presidenta. Bueno, bienvenido, Nicolás. Aprovecho para saludar a la Junta Vecinal y a los vecinos que nos acompañan. En primer lugar, obviamente, agradecerte la exposición y, como decía la concejal Wallace, la calidad de la información que nos has acercado en el análisis de tu propuesta. Solamente preguntarte, más allá de que luego se pueda seguramente en comisión, si se trabaja una propuesta desde el Consejo para hacer concreta esta iniciativa, si en la denominación de la fecha, y sabiendo de tu interés y el conocimiento al respecto, si considerás que es adecuado hablar de accidente o si sería mejor, te lo pregunto, hablar de siniestros viales. O si porque digamos, una cosa es un accidente, una cosa es un incidente y una cosa es un siniestro en términos de el enfoque que se le da y cómo una palabra invita a reflexionar tal vez un poco más profundamente que otra. Pero te lo dejo como un disparador, no es para cuestionarte, sino para irnos pensando a ver si cómo lo denominamos para que el mensaje sea el adecuado. Gracias.
Lo tengo muy estudiado el tema. Yo soy convencido. Entiendo que la Agencia Nacional de Seguridad Vial está tratando de cambiar el léxico de accidente, virar a siniestro. La ley de tránsito de CABA ya cambió en su ley por incidente, con lo cual es normal que se esté hablando de accidente, incidente y siniestro. Yo estoy convencido de que la palabra es accidente, muy convencido, igual. No me interesa mucho el nombre, más allá de que todos entendamos que estos hechos viales son evitables. Me parece que eso es lo más importante. Yo usaría la palabra accidente, primero porque la ley en el artículo 64 dice, entendemos por accidente esto, y de manera jurídica tenemos que ceñirnos a la ley. Entonces, si vamos a hablar de siniestro, cambiemos la ley, que no es tan difícil, o sea, es trabajoso, pero se ha cambiado desde el 95, o sea, la ley se hace en el 94, se reglamenta en el 95 con el decreto 779. Estoy hablando de la ley 24.449. Del 94 a hoy sufrió un montón de cambios. De hecho, en el 2018 tuvo un cambio grande, en el 2019 se generó los códigos de homologación de autopartes. O sea que no es algo que está tallado en piedra, es algo que se puede cambiar. Si vamos a empezar a hablar de siniestros en lugar de accidentes, primero me gustaría a mí cambiar la ley para que todos hablemos de lo mismo. Yo, como soy perito en accidentología vial, veo accidentes constantemente, entiendo que hay que ceñirnos por la ley en ese sentido y usar la palabra accidente. Por otro lado, entiendo que la palabra accidente es algo que debe usarse como tal, porque la confusión que yo entiendo es confundir accidente con accidental. Accidentales se entiende que es algo fortuito y azaroso, pero el accidente no, es algo que viene de repente. Por eso están los accidentes geográficos, son cosas que emergen de golpe. Bueno, un accidente es evitable y emerge de golpe, las dos cosas, ¿no? Entonces, asociar la palabra fortuito con accidente no lo veo correcto desde el punto de vista lingüístico, pero realmente, llamemos como lo llamemos, para mí los hechos viales hay que entender que son evitables. Y no solo en la conducción, se evitan desde casa. O sea, antes de subirse al auto, ya uno te está evitando con el mantenimiento preventivo, saliendo con tiempo para no ir a las corridas, teniendo todo armado, practicando, ¿no? Cómo doblar, poner el guiño, generando hábitos saludables. Por eso, para mí, en realidad, la ley puede, o sea, la propuesta puede salir con cualquier nombre, pero si me pregunta a mí, yo diría que el accidente es la palabra precisa.
Muchas gracias, Nicolás. Creo que ahí ha sido bastante abordado la consulta. ¿Alguien más para uso de la palabra? Concejal del Río.
Gracias, Presidenta. Gracias, Nicolás. Gracias a los vecinos de La Victoria por invitarnos a su casa. La verdad que es muy interesante el planteo que estás haciendo con respecto a esta temática, porque incluso muchas veces se pone en discusión los aspectos visuales, y voy a dar un ejemplo. Cuando se quiere instalar una pasarela, por ejemplo, para que los chicos puedan cruzar de un sector a otro, ¿no es cierto? Las arterias que son muy, muy transitadas, muchas veces se pone en tela de juicio si eso afecta o no la calidad del paisaje, de nuestro entorno, de la ciudad. Y hay que empezar a ver también todos estos temas, porque Bariloche se está convirtiendo cada día en una ciudad con todas las complejidades que eso significa. Y eso también trae aparejado muchos accidentes. Entonces, esto también hay que irlo teniendo en cuenta. Ya dejamos de ser el pueblo, hay que entrar a pensar Bariloche como ciudad. Y esas medidas de seguridad también ayudan para que se eviten accidentes de tránsito, pero a su vez también distintos accidentes de índole personal, porque muchas veces, por esta situación tan compleja, vemos que chicos que están yendo a la escuela son golpeados, se caen por querer hacerlo rápido. Se da un sinnúmero de cuestiones que realmente, si se empieza a analizar y a pensar todo esto, se pueden evitar y se puede incluso hasta mejorar la calidad vial en nuestra ciudad. Así que desde nuestro bloque estamos a disposición para avanzar y trabajar en todo lo que sea necesario. Te agradezco.
Gracias.
Muchas gracias, concejal del Río. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien, entonces, muchas gracias, Nicolás. Te volvemos a agradecer tu presencia.
Gracias.
Comprometernos con vos, particularmente desde la presidencia, el equipo de la presidencia va a elaborar el proyecto y bueno, luego lo haré circular para que los concejales lo firmen. Una vez que lo tengamos ingresado, te vamos a informar para que vos estés al tanto del ingreso del proyecto y el tratamiento, la ruta que tenga.
Perfecto, gracias.
Muchas gracias, Nicolás. Bien, tenemos, como ustedes saben, nosotros tenemos un orden del día muy programado. Nosotros rompemos un poco el protocolo cuando estamos en la sesión de los barrios, porque obviamente la idea es poder escuchar a los vecinos. Entiendo que, perdón, está Patricia de Patricia Lander, secretaria general de UNTER, y Edgardo, entiendo que uno solo. La idea es invitarlos a que puedan pasar al sector de banca del vecino, escucharlos un poquito. Entiendo que los que nos quieren entregar es un petitorio. Seguramente nosotros después le haremos llegar una copia a cada uno de los concejales, pero para que puedas tomar, aunque sea unos 5 minutos, y desarrolles lo que nos quieres venir a exponer. Bienvenida, Patricia.
Bueno, buenos días. Venimos acá a traer un petitorio al cuerpo de concejales y concejalas. Muchas gracias a los vecinos por permitirnos también este espacio. Como ustedes saben, venimos como UNTER seccional Bariloche, parte de la UNTER y de la CTA de las trabajadoras y los trabajadores de la región alandina, a entregar un petitorio. Ustedes saben que estamos en el marco de un conflicto docente. Por lo tanto, una de las acciones que habíamos resuelto en nuestra asamblea local era traerles a ustedes este petitorio para que también se expidan en relación a, como representantes de nuestra ciudad, que colaboren para que este conflicto se lleve a su resolución. Por lo tanto, si quieren lo puedo leer. Voy a poner los anteojos. Petitorio al Consejo Deliberante de Bariloche. La Comisión Directiva de UNTER Seccional Bariloche, en conjunto con la CTA de las y los trabajadores, entrega el presente petitorio al Consejo Deliberante de nuestra ciudad para exigir un posicionamiento en relación al conflicto docente de UNTER y el Gobierno de Río Negro. Primero, exigir a la gobernadora Arabela Carreras que resuelva el conflicto provincial ofreciendo una propuesta salarial por encima de la inflación, con sumas remunerativas para todos y todas los trabajadores de la educación de Río Negro. Que se respeten los acuerdos firmados con ANSES y las sumas ofrecidas sean remunerativas. Que se derogue la resolución 5933 del 21, que obliga a las y los compañeros que se jubilan a pagar una moratoria. Esto implica pagar una deuda que no contrajeron. Cuarto, que se cumplan los acuerdos paritarios ya homologados por el Ministerio de Trabajo Provincial y con mayor urgencia los concursos de ingreso a la docencia y de ascenso. Quinto, que se normalice el IPROS. Bueno, queremos hacer entrega, les pedimos si nos firman una copia y que le puedan dar curso como cuerpo del Consejo Deliberante.
Bien. Muchas gracias, Patricia. Yo te recibo la copia ahora y Valeria te va a alcanzar y después le hacemos cursar a cada uno de los concejales una copia para que ellos puedan tener en su hogar. No sé si alguien quiere hacer uso de la palabra. En este caso, concejal Wallace.
Gracias, Presidenta. Bueno, primero agradecerle
a Patricia, a Edgardo y a todas las compañeras y compañeros que están aquí presentes. Decir que este consejo no debe ser ajeno a la problemática docente, agradecer que nos hayan traído puntualmente estos puntos, que bueno, por lo menos si bien están en el petitorio, los acabamos de escribir, y bueno, digamos, interpelar en el buen sentido a todos los bloques, a los colegas aquí en la mesa, para ver de si podemos sacar un posicionamiento. Entiendo que hay herramientas que tenemos que respetar del Consejo, que tiene que ver con los plazos, con las formas y demás, para que se lleve adelante a través de un expediente. Pero bueno, desde nuestro, por lo menos de nuestro bloque, acompañar la lucha que vienen llevando adelante y que sepan que vamos a tratar de que este Consejo pueda expedirse en ese sentido. Gracias.
Gracias, concejal Wallace. ¿Alguien más? Concejal Del Río.
Gracias, Presidenta. Gracias por estar acá. La verdad que todos conocemos la situación por la que vienen atravesando, el conflicto y la lucha que vienen llevando desde hace mucho tiempo. No más tengo que decirle que desde nuestro bloque nos ponemos a disposición, también en conjunto con los demás bloques, seguramente que se van a tomar un posicionamiento también con este tema, porque la verdad que es algo que se tiene que resolver por nuestros hijos, ¿no es cierto?, por los trabajadores, por la dignidad. Entonces, no solamente me resta decirle que estamos a disposición y acompañamos su lucha. Gracias, Presidenta.
Gracias. Muchas gracias, concejal Del Río. Concejal Chamatrópolos.
Muchas gracias. Ahora sí. Buenos días a todos, como lo han hecho mis colegas, agradecer muchísimo a los vecinos del barrio de La Victoria, a las autoridades de la Junta Vecinal y a todos los que se han acercado de una u otra manera a un espacio tan importante como es el funcionamiento de nuestras instituciones en esta modalidad abierta, que me parece muy útil porque nos vincula directamente con la geografía de nuestra ciudad, pero sobre todo con su gente y con sus intereses. Y en este sentido, y en un tema tan delicado, me gustaría, digamos, que todos reflexionemos y me gustaría pedirle a los referentes gremiales o transmitirle un pedido que recibo siempre que recorro los barrios y que voy a cada familia, pero sobre todo a las familias humildes, la búsqueda de mecanismos de reclamo o de lucha o de petición que preferentemente excluyan la situación del paro. Me parece que la discusión es con los docentes en las escuelas, me parece que la discusión es con los maestros en las aulas, me parece que cualquier discusión es con la prioridad de los chicos en el ámbito escolar. Hemos asistido a un daño enorme que ha producido en la socialización, en la educación y en la, digamos, en la integración de los jóvenes, la ausencia de los chicos en el colegio. Quedará para la historia, digamos, la evaluación de cómo hemos actuado como sociedad en ese contexto, en una situación tan anómala a la que hemos vivido, pero la cuestión estrictamente salarial y la cuestión de las políticas públicas en materia de educación, que tanto se tienen que reclamar y que me parece muy bien que así se hagan, porque tienen que ser la prioridad de cualquier gobierno, me parece que nos obligan a todos a repensar ese vínculo entre maestros, Estado y sociedad. Y me parece que repensarlo, por lo menos en mi caso, que peino canas, era desde esa educación pública que recibí, en donde la posibilidad de que no haya clases era absolutamente remota. Era prácticamente una quimera, no existía en la consideración de ninguno. Yo me acuerdo, fui a la 187, un colegio de madera muy humilde ahí en el Mallín, no existía la posibilidad de que no hubiera clase, era insólito. Y ahora o no hay clases por las instalaciones, o no hay clases por un feriado, o no hay clases por un paro, o no hay clases, no sé por qué. Pero realmente me parece que esto nos obliga a todo, no es por supuesto una crítica, es simplemente un pedido desde la mayor humildad, desde el mayor, si se quiere, consideración. Hace poco tuvimos un debate muy interesante hacia el interior del Consejo, en donde yo creo que la política debe una respuesta, porque la política ha fracasado como herramienta de bienestar, y una de las cuestiones que yo más me duele es la educación, y, y reflexionaba con esta cuestión tan dolorosa, que es que aún en el barrio más humilde hay una expectativa, digamos, por llevar a los chicos a una escuela paga, y eso es muy doloroso porque implica un camino que hemos desandado, ¿no? Y justo el día que esgrimí ese argumento, que es un argumento incómodo, tengo que decirlo, no es para nada cómodo, estuve en un barrio, en el Frutillar, una familia absolutamente modesta de tres mujeres, la abuela, la madre y la hija, y prácticamente sin ingresos, y iba a un colegio privado porque decía, el único aporte que le da el papá lo guardo para que vaya, y la llevaba la nena María Auxiliadora, sin querer hacer nombres propios, sí desde el fondo de mi corazón, de un hijo de la educación pública, de esa hermosa 187 de madera, les pido por favor que busquen mecanismos de reclamo que sea con los chicos en las aulas. Gracias.
Gracias, concejal. Tengo a la concejal Ferreira para el uso de la palabra.
Gracias, presidenta. Bueno, bienvenidos.
Perdón, concejal Chamadrópolis, el micrófono.
Ahí se escucha. Gracias. Bienvenidos, Patricia, Edgardo, y les agradezco por traer el reclamo acá, a nuestra casa. Nuestra casa es San Carlos de Bariloche, donde estamos los representantes de la ciudadanía, donde pueden hacer, expresar su reclamo, cuál es la realidad de la situación que está pasando. Entendemos que muchos papás quieren que sus hijos estén en las aulas en este momento, yo también soy mamá, también así lo deseo, pero también entiendo que los papás necesitan que los chicos estén en las aulas y los docentes necesitan llenar la heladera, ¿no? Esa es la realidad. Estamos atravesando un momento difícil económicamente y desde acá, y no quiero profundizar mucho más porque creo que ya la presidenta de nuestro bloque dijo que vamos a estar acompañando, entiendo que también los demás bloques así lo harán, pero expresar el agradecimiento por haberse acercado acá a traer el verdadero reclamo de qué es lo que está pasando y cuál es la situación del sindicato docente y de los docentes de nuestra ciudad. ¿Por qué no hay clases? Bueno, creo que quedó expuesto, creo que hay que concientizar a la comunidad educativa de cuál es la realidad. Todos queremos que esto se solucione, que se abra una nueva mesa de diálogo y que lleguemos a buen término. Gracias a todos los compañeros y compañeras por haberse acercado.
Gracias, concejal Ferreira. Concejal Casas.
Gracias, señor presidente. No, simplemente, primero y principal, agradecer a la Junta Vecinal que nos recibe y, por supuesto, darle la bienvenida a los compañeros de la CTA, a la cual participo, de la cual soy parte. Y simplemente dejar en claro que no solamente cuando uno sale a la calle o cuando toma medida directa, por ahí no solamente estamos hablando, y yo lo dejo bien expresado, la secretaria de UNTER, no solamente está hablando de un aumento de sueldo, de la inflación, sino que hay varias variables que el actual gobierno no está dando cumplimiento. Por tanto, me parece que lo que hay que tener en cuenta, que los trabajadores, que aquellos que estamos desde el sector de trabajador, cuando tomamos esta medida, lo hacemos pensando siempre en dignificar la vida de quienes son nuestros afiliados, nuestros asociados, ¿sí? Así que desde ese lugar, por supuesto, como ya lo dijo nuestra presidenta, lo dijo mi compañera, vamos a acompañar y, por supuesto, dar el debate que consideremos de un lugar responsable. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, concejal Casas. Si les parece, Patricia, te agradezco muchísimo la presencia. Nosotros hemos recibido el petitorio. Si les parece a los concejales, lo pondré para que lo debatamos en legislativa, que es a donde están todos los representantes de los bloques. Si les parece, avanzamos por ahí. Obviamente le hago circular a cada una de las bancadas el petitorio una vez que lo tenga escaneado para que lo tengan y lo trabajamos en el miércoles. ¿Te parece?
Bueno, en principio vendríamos a buscar una respuesta. Por ahí también para ampliar un poco, nosotros lo que estamos exigiendo acá, el conflicto, la resolución, la responsabilidad la tiene el gobierno, no es responsabilidad de las trabajadoras y trabajadores que se haya llegado a una medida de fuerza. Decirle también al concejal que no coincidimos, que la política ha fracasado, si no, no estaríamos acá, no estarían los vecinos, no estarían ustedes. Nos parece lamentable la definición. Y también nos parece lamentable naturalizar que estar en una escuela humilde y sin condiciones, que es lo que estamos permanentemente exigiendo, no debería ser así. Debe haber financiamiento educativo, las escuelas deben estar en condiciones, Y eso no somos las trabajadoras y trabajadores quienes lo podemos hacer. Así que tienen que cambiar las políticas públicas, crecer el financiamiento educativo, mejorar las escuelas, mejorar los salarios, mejorar todas las condiciones. Y aprovechar también que estamos en esta instancia y en este barrio, ahí hablábamos con el presidente, sumarlos también, ya que estamos justamente acá. Nosotros hace muchos años venimos reclamando por el jardín de infantes, que fue abandonada, no sé si se acuerdan, por la empresa que quebró y quedó sin definición. Está el espacio, están los niños, las niñas, y necesitamos que rápidamente se construya. En la última ofrecimiento del gobierno de las obras escolares no figura ningún edificio nuevo para Bariloche, y el Jardín de las Victorias es uno de los reclamos que estamos haciendo, así que lo sumamos también a este petitorio, ya que nos encontramos en este lugar, y que también nos acompañen para que ese jardín se construya definitivamente.
Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias a todos los trabajadores que te han podido acompañar. Gracias por estar presente. Vamos a hacerlo circular y obviamente también incorporamos lo que nos acabas de decir al listado del petitorio.
Bueno, después vendremos a buscar totalmente la respuesta. Gracias. Muchas gracias. Gracias a las vecinas y los vecinos. Bien. Hasta luego. Bueno,
vamos a dar un aplauso. Bien, como modalidad, este es el espacio de banca. Yo le acabo de preguntar a Valeria si tenía alguien más. Si no, nosotros conformamos el espacio según orden y ya de ahí no se puede alterar. La única forma de alterarlo es pedir un cuarto intermedio. ¿Sí? Bien. Entonces pasamos, ¿no tengo más? ¿Entonces vale? No, bien. Pasamos entonces al punto número 2, que es informes de presidencia. En este caso, la presidencia ha brindado el informe en la legislativa del miércoles. Por lo tanto, el punto está abordado. Pasamos al punto número 3, homenajes, conmemoraciones y actualidad política. Tengo a alguien para el uso de la palabra. Bien, concejal Taguada.
Gracias, señora presidenta. El 29 de agosto se celebró en la Argentina el Día Nacional del Árbol. Esta celebración se realizó por primera vez en 1901, luego que el Consejo Nacional de Educación lo declarara. El cultivo de los árboles conviene a un país pastoril como el nuestro, no solo porque la arboricultura se une perfectamente a la ganadería, sino que también se debe considerar su complemento indispensable. Esto lo dijo Domingo Faustino Sarmiento, quien en el año 1900 promovió la actividad forestal desde el principio, fue el principal impulsor, ¿no? Plantar un árbol tiene muchísimas bondades. Los árboles ayudan a combatir el cambio climático, absorben el exceso del CO2, que es el dióxido de carbono, de nuestra atmósfera, a través de la fotosíntesis que realizan sus hojas. Los árboles son los principales sumideros del CO2 natural del planeta. Los árboles proporcionan oxígeno, enriqueciendo y limpiando el aire que respiramos. Los árboles limpian el aire, absorbiendo los olores y gases contaminantes, óxidos de nitrógeno, amoníaco, dióxido de azufre y ozono. Hay un montón, millones de bondades del tener un árbol en casa, de tener bosques completos. La deforestación y la degradación de los bosques es una de las principales causas del cambio climático. Creo que este es el momento, que si nos regalan algo, nos regalen un árbol, que así estaremos contribuyendo a la vida del planeta, a los seres vivos, a los que habitan dentro de los árboles, que se alimentan. El árbol es muy importante, los árboles son muy importantes en toda nuestra vida. Así que, quería dejar esta conmemoración que se realizó el 29 de agosto.
Muchas gracias, concejal Taguada. Tengo la palabra la concejal Ferreira.
Gracias, presidenta. Primero quiero agradecerle a Víctor, de la Junta Vecinal, y a los vecinos y vecinas que hoy se encuentran acá. No lo hice anteriormente cuando tomé la palabra. Pedí la palabra, presidenta, para hablar de la actualidad política por la que estamos atravesando durante estos últimos días. Han sido días políticamente muy convulsionados a nivel nacional.
Hoy la vicepresidenta de la Nación se encuentra en el medio de la escena pública tras las acusaciones de un fiscal de ser la jefa de una asociación ilícita en la causa denominada Vialidad. El fiscal está pidiendo 12 años de prisión y una inhabilitación a ejercer cargos públicos. Todo esto en el medio de un show mediático y un circo judicial. Hoy no estamos ante el ataque a la vicepresidenta de la Nación, sino estamos ante el ataque a la democracia. Los argentinos hemos aprendido que la política y los proyectos políticos se dirimen en las urnas. Es así desde 1983 y, gracias a Dios, en forma sostenida. Y no en los juzgados, que responden al poder político, y a los medios de comunicación, que responden al poder económico según su conveniencia. Hoy, como dirigencia política, como representantes políticos, esto nos tiene que llamar a una profunda reflexión. Hoy le toca a Cristina Fernández de Kirchner someterse al banquillo de la Santa Inquisición mediática. ¿Y yo qué puedo decir? Yo soy una militante del movimiento político que conduce la vicepresidenta de la Nación. Hoy, y por lo tanto, repudio estas acciones, estas acusaciones, pero más allá de eso, estas acusaciones se pueden sostener con pruebas falsas, con alegatos y con los sectores odiadores y agoreros de las mismas desgracias del pueblo argentino que llevan desde siempre. En su alegato, ya lo dijo la vicepresidenta de la Nación, alegato que tuvo que hacer por medio de las redes sociales, porque tampoco se le permitió ejercer su legítima defensa. Nos condenan a 12 años por cada uno de los años de gobierno que hemos ejercido, porque somos peronistas, bien lo sabemos, y bien tenemos memoria histórica de que así es. Lo cierto es que Cristina Fernández de Kirchner fue la primera mujer electa presidenta dos veces, me llena de orgullo eso como mujer. Fue elegida por el voto popular en el año 2011, consiguió el 54% de los votos y la puso en el segundo lugar después del presidente Juan Domingo Perón en 1973, que obtuvo el 63% del caudal electoral. ¿Y por qué el pueblo hoy está en las calles defendiendo a la vicepresidenta? ¿Porque somos una horda de loquitos? ¿Porque somos el aluvión zoológico? No, presidenta, están en las calles porque entre el año 2003 y el año 2015 pagamos la deuda histórica con el Fondo Monetario Internacional. Recuperamos YPF y Aerolíneas Argentinas, que entregaron los mismos que levantan el dedito acusador. Porque creamos más de 6 millones de puestos de trabajo, porque cientos de miles de pibes ingresaron al sistema gracias a la Asignación Universal por Hijo, miles accedieron a las becas Progresar, miles pudieron ir a las universidades públicas, inauguramos 14 universidades, miles de pibes consiguieron su primer computadora por el programa Conectar Igualdad, miles de becas del Bicentenario para los universitarios, cientos de argentinos pudieron obtener su casa por los programas Procrear. De hecho, en este barrio hay varias casas del programa Procrear. Los invisibilizados pudieron tener derechos, conseguimos la Ley de Igualdad de Género, Ley de Matrimonio Igualitario, más de 2 millones nuevos de jubilados, protección a las empleadas de casa de familia, las jubilaciones volvieron al Estado, esta ciudad recibió a los científicos repatriados, INVAP estuvo entre las empresas mundiales que pueden fabricar sus propios radares, se lanzaron 2 satélites al espacio, logramos la soberanía tecnológica y satelital. Y como si esto fuera poco, juzgamos a los genocidas de la última dictadura militar. Pero yo qué puedo decir, presidenta, yo soy una militante política y estoy acá en representación de ese espacio político, de un espacio político que sufrió el exilio, la proscripción, los fusilamientos, la desaparición y la muerte de miles y miles de compañeros argentinos y argentinas. Por eso hoy nos tiene que llamar a la reflexión, a la dirigencia política, a los argentinos y tener conciencia histórica. Hemos visto cómo los últimos años en Latinoamérica, por medio de dictaduras, por medio de golpes blandos, se han llevado puestos a presidentes y a dirigentes políticos que han dejado a sus pueblos desamparados, sin derecho y sin conquistas sociales. Por eso nos quieren callar, con vallas y con palazos. Y por parte del espacio político al que yo represento, quiero expresar mi repudio y ante los hechos de violencia que hemos visto durante el último fin de semana en la casa de la vicepresidenta. Esto, colegas, no pretende ser simplemente la defensa de la vicepresidenta, la defensa de Cristina. Esto pretende ser la defensa de nuestra democracia que supimos conseguir con mucho dolor por parte del pueblo argentino. Muchísimas gracias.
Gracias, concejal Ferreira. Tiene la palabra concejal Ávila.
Gracias, presidenta. En primer lugar, saludar a los trabajadores, trabajadoras y toda la familia de INVAP, que está cumpliendo 46 años y que es una de las empresas emblema de nuestro país. Me animo a decir también a nivel mundial con un alto reconocimiento y sin lugar a dudas de Río Negro y de San Carlos de Bariloche. La verdad que no hay mucho más que agregar. A INVAP por sí solo, creo que cada día, en cada cuestión que nos va demostrando sus nuevos avances en el área medicinal, de defensa, obviamente ni hablar del desarrollo satelital y todos los demás desarrollos que realiza día a día, habla del potencial que tiene esta ciudad en términos de ciencia y tecnología y cristaliza creo que muy bien el desarrollo hacia el cual debe ir dirigido nuestro país, con lo cual saludarlos en este día y obviamente felicitarlos por todo lo que hacen para posicionar a nuestra ciudad en el mundo. En segundo lugar, recordar que el pasado 29 fue el Día de la Lengua de Señas Argentina, una situación que realmente me llena de orgullo de poder compartir, digamos, como estudiante de lengua de señas, pero por sobre todo por la tarea que ha desarrollado en el último tiempo por acciones de este Consejo, incorporando ordenanzas puntuales en el municipio de Bariloche, capacitando a decenas de trabajadores que hoy cuentan, creo que, si no me equivoco, inclusive trabajadores de nuestro Consejo que se han capacitado por primera vez en lengua de señas argentina, con lo cual eso rompe barreras de forma real de cara a otros vecinos de la comunidad sorda de Bariloche que requieren ese acercamiento, esa complementariedad y poder sentirse parte de nuestra comunidad sin ningún tipo de limitación. Y ni hablar, luego lo vamos a tratar por una iniciativa también de mi compañera de bloque, Claudia Torres, respecto de la reciente sanción en la legislatura de Río Negro de la incorporación de la lengua de señas en las escuelas rionegrinas. A veces son cuestiones que el año pasado tal vez no estaban y hoy podemos decir que luego de un año, por diferentes iniciativas, hoy podemos ver que se van concretando y van generando un reconocimiento para este colectivo de la ciudad. Por último, también por respeto a los vecinos y no extender mucho más el debate, podríamos seguramente decir mucho desde lo político de la alocución previa, sí plantear una definición de mi parte. Yo creo que la democracia no es una persona. Si esa definición es la que se acepta, me parece que estaríamos incurriendo en un grave error. Y simplemente me cito a leer el artículo 16 de la Constitución Nacional que lo deja muy claro respecto de los alcances que a todos los argentinos nos caben respecto a la ley y el cumplimiento de las normas. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Bien, para continuar, no tengo más uso de la palabra en este punto. Lo que sí les voy a pedir es que cuando abran la apertura de su micrófono, quiten, que no esté cerca el celular, ¿sí? Porque eso hace interferencia, entonces no se puede escuchar bien lo que quieren desarrollar. Pasamos al punto número 4, comisiones y representaciones especiales. Tengo abierta el uso de la palabra. Bien. ¿Concejal Sánchez? Sí, concejal Sánchez.
Perdón, señora presidenta. Sí, solamente decir que la comisión que mesa 6 de septiembre realiza como todos los años las actividades que lleva adelante en la semana de septiembre a partir del 6, acciones que venimos llevando adelante todos los años, así que este año, como ya tenemos el permitido de la presenciabilidad, se retoma con mi primera licencia presencial. Son 2 días de capacitaciones previo, toda la información de estudio ya lo tienen los chicos, así que el día 9 será el examen teórico, Así que nada, son 250 chicos que se inscribieron y ojalá que saquemos los mejores conductores, los más responsables, que es lo que pretendemos año a año con este taller. Luego, invitar a la comunidad y también a cada uno de los ediles para el acto protocolar de acompañamiento a los vecinos, a los familiares. El día 6 de septiembre, en el kilómetro 1-800, haremos el acto en conmemoración de los fallecidos en ese día. Así que, nada, era solamente nombrar que la comisión está trabajando como cada año. Gracias.
Muchas gracias, concejal. Concejal, ahora sí, Sánchez.
Gracias, presidenta. Muchas gracias. Gracias a los vecinos por acompañarnos, gracias a la Junta Vecinal por habernos invitado y por prestarnos este espacio tan lindo. Les cuento que yo soy el representante del Consejo en la Comisión de Cotasa, una herramienta que ha transformado en varios aspectos, sobre todo los ingresos de la ciudad, y ustedes, bueno, han podido ser beneficiados. Más allá que tengo dos reclamos puntuales que después les voy a contar, que van camino a resolución. Sí, contarles que por ahí en la última comisión se decidieron algunas cuestiones que son importantes. En primer lugar, en relación a lo que son el estado de las actuales obras. Se está trabajando en lo que es la colocación de escaleras, las bajadas a la playa ahí en el sector de Melipal y en el lago Gutiérrez, frente a Arelauquen, con la idea de un poco dar seguridad, dar comodidad para bajar a las playas y también dar seguridad, sobre todo ahí en la zona del lago Gutiérrez, donde se pretende hacer un vallado o algo que impida el estacionamiento sobre el lado oeste del lago, perdón, de la ruta, y sí poder habilitar el lado este, tratar de ahí de ampliar esa zona para que el estacionamiento sea de un solo lugar, de un solo lado, va a dar mucha seguridad, porque suele darse algunas situaciones riesgosas al descender o al ascender a los vehículos de los que estacionan en ese sector. En el Paseo del Sur, aquel paseo que va entre la rotonda de Diarco y la rotonda del Chango Más, se avanzó con la colocación de cañerías y toda la captación de agua para poder tener un riego similar al que hay en esta zona. Y en la Plaza Perito Moreno, también ahí acá en el acceso a la ciudad, solo resta terminar un cruce de vereda que también le va a dar riego al sector del bulevar. Está listo también todo lo que es el riego y el bombeo ahí sobre la plaza y falta la terminación de un deck, ¿sí? Deck con barandas que van a ir arriba de la casilla de bombeo, que también va a ser un sector de encuentro. En el sector de las letras de Bariloche se terminó con toda la parte de barandas que van a dar mucha seguridad en lo que es el acceso al lago. También se trabajó sobre, podríamos decir, sendas accesibles hacia la playa y sobre el parquizado también del ingreso, ¿sí? con riego y lógicamente la posibilidad de plantas. Hay una inauguración prevista para el 8 de septiembre, que es la obra finalizada de la Casa Bachmann, ahí sobre calle Elfren y todo ese sector donde están las cuatro casas históricas, con un nuevo reembellecimiento, no solo de las casas y de su estructura, sino también de lo que es el parquizado y mantener todo lo que es esa vegetación autóctona que la verdad que genera un espacio muy lindo para nosotros como vecinos de conocer un poco la historia de la ciudad, sino también para, para quienes nos visitan, y en la Casa Bachmann en particular, que se va a convertir en centro cultural, donde se va a poder hacer distinto tipo de exposiciones, y la idea también de contar ahí con un equipo de proyección en esa sala, cartelería informativa y bueno, todo un circuito para que se entienda la importancia de ese espacio. Hay una gran limpieza que está haciendo entre las escaleras, entre Moreno y Elfren y Moreno y Mitre. Se terminó con todo el arbolado y el riego de la calle Esandi. Se está haciendo una limpieza importantísima ahí en lo que es el mirador del Jardín Botánico. Y un futuro proyecto que va a ir emplazado en lo que conocemos como el Elefante Blanco, aquella estructura tan grande que hoy no tiene utilidad. Bueno, va a haber una, dentro de poco, una presentación en relación a ese espacio. Lo que se viene, y eso viene un poco de la mano de dos cuestiones que nos habían pedido y que tienen que ver con esta zona. Una era la poder delimitar lo que son los pasos elevados peatonales acá en el acceso de Las Victorias, ¿sí? Donde las personas con alguna discapacidad visual a lo mejor no tienen la posibilidad de saber cuándo empieza y cuándo termina la calle, porque el sendero mantiene la altura y mantiene el mismo tipo de superficie. Por lo tanto, bueno, ahí hay un pedido ahí de poder delimitar eso. Hoy se trabaja en unas baldosas especiales, ¿sí? Con porosidad y demás, que obviamente cambia esa sensación, y bueno, ahí queda delimitado. Y por otro lado, un pedido puntual que nos hicieron de la Junta, que tiene que ver con la rampa de acceso al deck del mirador de acá de Las Victorias. Bueno, también está previsto, digo está previsto porque se pudo acordar y se aprobó en la comisión lo que es la adquisición de las primeras 100 rampas de accesibilidad, ¿sí? Rampas para personas con discapacidad, y se va a trabajar con la Dirección de Gestión para Personas con Discapacidad para ir tomando los puntos que parecen por lo menos más importantes o más urgentes de poder darle accesibilidad en lo que es el centro de la ciudad, y después lógicamente ir ampliando. En esa compra es que se pudo tener en cuenta estos pedidos que teníamos acá del barrio. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien, no tengo más para este punto. Pasamos al punto número 5, toma de estado parlamentario de los proyectos ingresados. Vamos al 5.1, que es rutas legislativas. Luego damos votación para el tratamiento de proyectos sobre tablas, ¿sí? Proyecto de ordenanza 553 del 22.
Desafecta dominio público, calle UTE, afecta dominio privado, ratifica convenio acceso lago kilómetro 6. Autor, intendente municipal Gustavo Genuso.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a asesoría letrada a la Comisión de Servicios, Tránsito y Transporte y la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 555 del 22.
Se crea el Centro de Formación y Producción Municipal. Se aproba ordenanza 3105 CM del 19. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a asesoría letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 557 del 22.
Instituye el segundo sábado de mayo como Día de Síndrome de Cornelia de Lange. Autores, concejales Roxana Ferreira, Marcelo Casas y Julieta Guala, Frente de Todos.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a asesoría letrada a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 559 del 22.
Se modifican ordenanzas 2546 M del 14 y 1747 CM07, Junta Vecinal Barrio Nireco Oeste, 112 viviendas. Se asigna denominación de calles. Autores, concejales Gerardo Ávila, Natalia Almonacid, Norma Tabuada, Claudia Torres y Carlos Sánchez y Puentes, Juntos Somos Río Negro.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a asesoría letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 562 del 22.
Se modifica ordenanza 2718 CM16, autores concejales Natalia Almonacid, Gerardo Ávila, Claudia Torres, Carlos Sánchez y Puente y Norma Tabuada, Juntos Somos Río Negro.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a asesoría letrada a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 563 del 22.
Se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación inmueble nomenclatura catastral 19-2F-02504, autor Intendente Municipal Gustavo Genuso.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a asesoría letrada a la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y a la Comisión de Gobierno y Legales. Pasamos entonces al 5.2, tablas. Damos lectura a todas las tablas y se votan en conjunto.
Proyecto de ordenanza 552 del 22. Se presta acuerdo llamado a licitación pública para pick-up 4x4 y minibús adaptado. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso. Proyecto de ordenanza 554 del 22. Se ratifica convenio, amplía presupuesto, presta acuerdo a licitación Red Cloacal Las Victorias. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso. Proyecto de comunicación 556 del 22. Comunica a la legislatura de Río Negro, beneplácito por tratamiento proyecto Día del Síndrome de Cornelia de Lange. Autores, concejales Roxana Ferreira, Marcelo Casas y Julieta Aguala, frente de todos. Proyecto de declaración 558 del 22. Se declara de interés municipal el 5º Congreso Patagónico, 2º Congreso Nacional y las primeras jornadas latinoamericanas de educación física y formación docente. Autor, concejal Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio. Proyecto de declaración 560 del 22. Se declara de interés municipal, educativo y cultural, incorporación curricular, aprendizaje, lengua de señas argentina. Autores, concejales Claudia Torres, Carlos Sánchez y Puentes, Norma Taboada, Gerardo Ávila y Natalia Almonacid, juntos somos Río Negro. Proyecto de declaración 561 del 22. Se declara de interés municipal el desarrollo de circuito de turismo científico educativo en el Polo Ingeniero Roberto Arán. Autores, concejales Natalia Almonacid, Gerardo Ávila, Claudia Torres, Carlos Sánchez y Puente y Norma Taboada, juntos somos Río Negro. Proyecto de declaración 564 del 22. Declarado de interés municipal el proyecto Mediadores por la Paz. Autores, concejales Norma Taboada, Natalia Almonacid, Gerardo Ávila, Claudia Torres, Carlos Sánchez y Puentes, juntos somos Río Negro. Proyecto de declaración 565 del 22. Se declara de interés municipal evento Feria de Colores, Colegios Nehuen Beumán. Autores, Gerardo Ávila, Claudia Torres, Carlos Sánchez y Puentes, Norma Taboada y Natalia Almonacid, juntos somos Río Negro.
Bien, según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde entonces su votación sobre tablas. Por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tabla de los proyectos. Pasamos al punto número 6, tratamiento de proyectos con dictamen de comisión. Proyecto de ordenanza 460 del 22, otorga como dato 192P-18702, Asociación Civil, Club Social, Cultural y Deportivo Junín. Damos lectura al articulado. Bien, no escuché.
¿Se puede omitir?
Bien. Tengo omisión de lectura para el articulado. Por la afirmativa. Bien, queda aprobado la omisión de lectura. Lo que sí debemos dar lectura a la Comisión de Obras y Planeamiento, dictamen de la Comisión de Obras. ¿Concejal Ávila? Ah, está bien. Acá, lo tengo. La tecnología.
Dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento, de fecha 19 de agosto del 2022, acta 053 del 22, concejales presentes Norma Taboada, Carlos Sánchez y Puente, Marcelo Casas, Ariel Cárdenas y Gerardo del Río. Proyecto de ordenanza 460 del 22, otorgar como dato parcela 19-2P-18702, Asociación Civil, Club Social, Cultural y Deportivo Junín. Los concejales del Río y Cárdenas dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que obra de fojas 93 a 105 del expediente. Los concejales Sánchez y Puente, Taboada y Casas reservan su dictamen. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de referencia, ya que el mismo ha sido reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal Ávila. Damos entonces lectura al dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, concejal Sánchez.
Gracias, presidenta. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 30 de agosto del 2022, acta número 166 del 22. Concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila, Claudia Torres, juntos somos Río Negro. Ariel Cárdenas de Bariloche por el Cambio, Pablo Chamatrópulos, Podemos Bariloche, Gerardo del Río, Pul, Julieta Wallace y Marcelo Casas del Frente de Todos. Proyecto de Ordenanza 460 del 22, otorgar como dato parcela 19-2P-187-02, Asociación Civil Club Social Cultural y Deportivo Junín. Con las modificaciones incorporadas, se dictamina favorablemente por unanimidad el texto reformulado que se adjunta como anexo segundo de la presente, sin más firmas para constar los concejales antes mencionados.
Muchas gracias, concejal. Creo que soy yo en la que hace interferencia, pero mi celular está lejos. Concejal del Río tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Bueno, el Club Social Cultural y Deportivo Junín tiene sus comienzos aproximados en el año 2000 y es hasta el 2019 que se constituyen, donde comienzan a formalizar la asociación a través de la tramitación de la personalidad jurídica, que hoy es la 3793, que esto le ha dado la regularización al club. El club abarca diversas actividades deportivas, entre ellas atletismo, carrera de calle, fútbol, en distintas categorías. Abarca desde los 9 años hasta categoría veterano, también categorías femeninas y actividades sociales varias. Su organización interna está compuesta por jóvenes y adultos de los barrios 2 de Abril y Unión, siendo la labor de estos reconocida por la comunidad de ambos barrios. Este grupo humano que apuesta a la práctica deportiva social y cultural viene realizando actividades desde el asentamiento de las primeras familias en la zona, producto del diálogo vecinal y el conocimiento del crecimiento de la demanda por sitio de deporte, es que se asume la responsabilidad de conformar un grupo con el objetivo de fundar el Club Social, Cultural y Deportivo que incluya la mayor cantidad de expectativas de los vecinos de los barrios colindantes. Acá tenemos presente a integrante de la asociación. La verdad que sabemos el enorme trabajo que realizan, la pasión y la gana que le ponen, la enorme expectativa que tienen hacia un futuro, pensando en lo que van a lograr a través del trabajo mancomunado que vienen realizando, pero no solamente con el barrio 2 de Abril y Unión, sino que también se han sumado desde Frutillar, se han sumado a la C45, 29 de septiembre, o sea, muchos barrios del alrededor se han sumado al proyecto de trabajo que vienen llevando los vecinos, los compañeros. La verdad que es de destacar las ganas con lo que lo hacen y el sueño que tienen de poder avanzar y tener su cancha en condiciones, qué sé yo, piensan en un césped sintético, piensan en muchas cosas y obviamente nosotros vamos a estar acá para acompañar en todo lo que se pueda. Obviamente que es un camino largo y seguramente va a ser difícil, pero cuando hay voluntad y gana, esto seguramente se va a lograr con el tiempo. Porque cuando ellos arrancaron, veían como una opción muy lejana poder lograr este comodato. Y sin embargo, hoy se está avanzando y es por eso que les pido a todos los demás concejales de los demás bloques que nos acompañen, más que nada para seguir creando los sueños que hoy tienen estos trabajadores hacia los vecinos y hacia la comunidad. Gracias, presidenta.
Bien, tengo muchísimos pedidos de palabra. Estaba yo, después tengo a Sánchez, Ferreira y Casas. Bien, nada, como buena futbolera, obviamente acompañar el proyecto de Junín, la importancia de tener un espacio propio para quienes somos fanáticos del deporte y principalmente del deporte, para mi gusto, del fútbol, que es uno de los deportes más... que trasciende a toda la familia, ¿no? A toda la sociedad y lo que genera y lo que acompaña. Obviamente contenta de poder luego, seguramente vamos a estar en el proceso de votación, llevar a votación este proyecto. Es muy difícil. Hay muchísimos clubes en San Carlos de Bariloche que buscan y que bregan por un espacio. Espero que este espacio sirva no solamente para consolidar al club que viene y tiene muchísimos años en nuestra ciudad, sino también para poder acompañar y fomentar a todos los otros que también necesitan espacios y acompañar ese proceso. Me parece que es lo mejor. Yo les agradezco muchísimo al concejal del Río y obviamente a su equipo por traer la propuesta a este recinto en este caso. Y obviamente va el acompañamiento de nuestro bloque. Seguramente el concejal Sánchez va a hacer lo propio. Concejal Sánchez.
Gracias, presidenta. En primer lugar, lógicamente agradecer el trabajo del concejal del Río y de su equipo, que hemos ido mejorando varios aspectos del proyecto a medida de su tratamiento. Agradecerle a Víctor, sobre todo a Víctor Yanquinao, que nos acompaña como referente del club, más allá que está acompañado por otros integrantes de la comisión directiva. pero también hacer saber del rápido crecimiento. Yo creo que hay una capacidad de aprovechar todas las oportunidades de Víctor, porque empezamos a hablar de este tema ya por el 2019 y fue difícil porque a lo mejor las juntas vecinales, algunas estaban de acuerdo, algunas no, había otro club que quería. Bueno, Víctor pudo demostrar en poco tiempo no solamente su empuje, sino cómo se organizó desde lo institucional, ¿no? Porque hoy tiene su personalidad jurídica, más allá de los años que han estado compitiendo y demás en ASOCLUB, en la Asociación de Clubes Barriales, esto le da un empuje importantísimo desde el orden institucional con la personalidad jurídica, poder, si todos estamos de acuerdo, que entiendo que viene por ese lado, tener su espacio físico, pero... Sin embargo, sin haberlo tenido a través de un documento que así lo confirme, él empezó a trabajar, ¿sí? Y mejoró el espacio y pudo hacer todo el cerco olímpico, pudo poner todas las redes en altura, en un lugar que los necesitaba sí o sí, porque ahí cuando se va una pelota no vuelve más. Así que era importante todo ese trabajo. Logró acompañamiento de privados, acompañamiento del Estado, y me parece que Víctor ha demostrado en este corto tiempo, porque hay que decirlo, un corto tiempo, que puede soñar y que todos esos sueños se pueden llegar a hacer realidad, y que todos aquellos que han creído en la idea que Víctor tenía y lo acompañan, van a crecer muchísimo, ¿sí? Y le va a dar respuesta a un montón de necesidades desde lo social, desde los deportivos, desde la inclusión que necesitan todos esos barrios, porque ha sabido también captar el interés de la, como se dijo, de la 645, de Valle Azul, de 2 de Abril, de la Unión, y no solo de esos cuatro barrios que por ahí que son los que están más pegaditos. Vienen chicos de todos lados, lo sabemos, hacen esos torneos relámpago los fines de semana, donde viene gente de toda la ciudad, así que felicitaciones a Víctor. Adelantar obviamente nuestro acompañamiento como bloque a este proyecto, y como dijo el concejal del Río, estaremos al lado de ustedes cada vez que se propongan un nuevo objetivo que dé respuesta a necesidades de los vecinos. Muchas gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. Tengo a la concejal Ferreira ahora sí para el uso de la palabra.
Gracias, Presidenta. Le pedí la palabra para felicitar a Víctor y a quienes lo acompañan hoy, a su equipo. Sé de la fuerza que le pone Víctor en llevar adelante mejoras para su barrio. Lo quiero felicitar no solamente a él, también al concejal del Río, que trajo la propuesta acá a nuestro consejo. La verdad es que el fútbol es popular, es sociabilizador, es transversal. La verdad que se celebra que haya un nuevo espacio en un barrio como en el 2 de Abril y que acudan otros barrios a ese lugar y poder desde acá trabajar para mejorar la calidad de vida de cada uno de los vecinos y de las vecinas de la zona. Así que muchísimas gracias y felicitaciones de nuevo.
Muchas gracias, concejal. Concejal Casas.
Gracias, señor presidente. No, de primera instancia, felicitar a la Comisión del Club Junín por este posible logro. La verdad que importantísimo, riquísimo. Decir que en su momento yo voté reserva por una simple razón, no porque no conociera el trabajo del club y tampoco porque no considerara el objetivo final que planteó el concejal del Río. Simplemente había una situación particular que me consideraba que era perentoria tener una respuesta, la dieron. Por eso hoy, por supuesto, estoy feliz de poder votar en positivo este proyecto, ¿no? Agradecer al concejal del Río por traer esta propuesta a la mesa. Realmente creo que ya lo ha dicho todo el consejo o lo que han hablado anteriormente. Nos hace sentir bien, nos satisface como concejales poder acompañar el esfuerzo de los barrios, de acompañar el esfuerzo de estos grupos de vecinos que en la diaria hacen una contención social, nos acompañan a nuestros hijos, enseñan deporte, enseñan conductas. Así que buenísimo. Nada más, señora Presidenta, muchas gracias.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Concejal Wallace.
Gracias, Presidenta. Cortito, creo que los concejales propinantes han dicho todo. Agradecer al concejal del Río traer la propuesta y animarme a pensar en el día de mañana, porque hoy, por las alocuciones, obviamente esto va a ser una realidad. ponernos a disposición para lo que siga, para que esta rueda no frene. Y bueno, una vez de que esta ordenanza sea sancionada, agilizar la firma del comodato con el intendente municipal y ponernos a disposición para trabajar en todas las mejoras que haya que hacer en el predio para que ojalá puedan tener este pasto sintético del que hablaba el concejal del Río. Gracias.
Muchas gracias, concejal Wallace. Concejal Cárdenas.
Gracias, Presidenta. Yo también agradecerle a Víctor y destacar una situación a toda la comisión y a todo el club. Destacar una situación que nosotros, más allá de todo lo que se dijo del trabajo que ha generado Víctor dentro de esos barrios, Víctor es una de las personas que nosotros tenemos la suerte desde nuestro bloque de hacer un acompañamiento institucional hacia las organizaciones que recién se están formando, con algunas capacitaciones con contadores, con técnicos en economía social, con abogados, y de las cuales Víctor y también un grupo de cooperativas de esos barrios pudieron ser parte. Y destacar, esto es lo que quería comentar, que más allá de que ellos han pasado por alguno de esos módulos, es una de las personas de varias de estas instituciones que siempre está pidiendo el acompañamiento en capacitación. Así que, por supuesto, decirle que vamos a seguir capacitando. Y bueno, al concejal del Río también agradecerle traer la propuesta a la mesa y ya adelantar nuestro acompañamiento al proyecto. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. Bien, concejal, ¿se me repite? No, perdón.
Me siento muy bien representado por las palabras de mi colega, así que simplemente no quería hacer uso de la palabra, pero bueno, extender las felicitaciones, por supuesto adelantar el voto positivo y hacer propias las palabras de los colegas. Presidenta, gracias.
Muchas gracias, concejal. Bien, no tengo más uso de la palabra, entonces sometemos a votación el proyecto de ordenanza 460 del 22. Por la afirmativa. El proyecto queda aprobado por unanimidad. Felicitaciones, chicos. Muy bien. Pasamos entonces, si les parece, a el proyecto de ordenanza 533 del 22. Damos lectura. Es un artículo muy chiquito, sí.
Voy a dar lectura a un texto reformulado que surge de la Comisión de Gobierno y Legales. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se abroga la ordenanza 342 CM del 94. Artículo segundo, de forma.
Bien, damos lectura al dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, Sánchez. Presidenta. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 30 de agosto del 2022. Acta número 166 del 22, concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila, Claudia Torres de Juntos Somos Río Negro, Ariel Cárdenas de Bariloche por el Cambio, Pablo Chamatrópulos, Podemos Bariloche, Gerardo del Río, Pul, Julieta Wallace y Marcelo Casas, Frente de Todos. Proyecto de ordenanza 533 del 22, se abroga la ordenanza 342 CM 94. Se dictamina favorablemente por unanimidad el texto reformulado que se adjunta como anexo primero de la presente. Sin más, firma para constar los concejales antes mencionados.
Bien, muchas gracias, Carlos Sánchez. Damos la palabra entonces a la autora, concejal Wallace.
Gracias, Presidenta. Bueno, si bien este proyecto es bien simple porque abroga una ordenanza que instituía el Instituto de Interpelación en la vieja Carta Orgánica, la verdad es que para nosotros tiene un trasfondo político porque surge a raíz del uso por parte del intendente municipal de este artilugio legal para no constituirse en el Consejo Municipal a dar explicaciones por la tragedia acontecida en el Hotel Villa Winid, que tuvimos que lamentar 3 muertes el pasado, no recuerdo la fecha, perdón. Junio, bueno, sí, en junio. Así que simplemente decir que a raíz de esto, nosotros, nuestra Carta Orgánica regula específicamente la posibilidad de convocar al intendente y a secretarios al Consejo Municipal a dar explicaciones sobre algunos hechos. En este sentido, ya se había realizado con el viaje a Europa del intendente, donde este consejo, aprovecho también la presencia de los vecinos para que puedan también vislumbrar cuáles son las funciones que también tiene este consejo, que es en este caso citar muchas veces al intendente y a sus secretarios a dar explicaciones sobre algún hecho puntual. Nosotros lo habíamos hecho con el viaje a Europa, también en ocasión de la firma de un convenio con Mibus por el problema del transporte público, y siempre se habían presentado en estas dos ocasiones, salvo en esta tercera, que utilizando esta ordenanza que reitero regulaba una vieja carta orgánica, la usaron para no estar presentes. Por eso digo que es una ordenanza simple, lo que se propone es derogar, abrogar esta ordenanza para que ya no haya dudas de cara a futuro, y creo que lo que aporta es claridad, certeza jurídica y sobre todo transparencia en los actos públicos. Por eso pido el acompañamiento de los distintos concejales. Gracias.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien, entonces sometemos a votación el proyecto de ordenanza 533 del 22. Por la afirmativa. Bien, el proyecto queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de ordenanza 548 del 22. Damos lectura al articulado. Sí, ábrelo.
Gracias, Presidenta. En principio, antes de omitir la lectura y pedir un cuarto intermedio de 5 minutos para poder acordar un texto con alguno de los concejales y poder llevarlo luego a la mesa en la discusión. Gracias.
Bien, si les parece entonces, ¿vamos al cuarto intermedio? Sí, sí. Dale. Sí, sí. Bueno, votamos entonces un cuarto intermedio de 5 minutos para poder evaluar las modificaciones pertinentes. Son las 11:43, vamos por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad el cuarto intermedio de 5 minutos. Gracias.